Muy bien. Si bien hoy estamos celebrando la Pascua, el domingo que viene va a ser nuestro domingo especial de Pascua. Recuerden que siempre el cuarto domingo es nuestro domingo especial. Así que hoy yo quiero continuar con la saga de los destinos de la visión. Y estamos, como saben, nosotros desarrollando 8 destinos de la visión que son los que le dan el eje central a la iglesia, a la misión en los siguientes años. Nos dan la razón de ser y de hacer en los siguientes años. Ya vimos los 2 primeros, el domingo anterior y el domingo anterior, y lo pueden ir siguiendo en www.iglesialamisión.com.ar. Ahí están los mensajes. El primer destino de la visión es fortalecer los matrimonios. El domingo pasado vimos el restaurar a los solos. Y hoy nuestro destino 3, el tercer destino, tiene que ver con este título tan fuerte que tienen en la pantalla, eliminar el espíritu de orfandad. Y quiero introducirlos en este tema para que después conversemos un rato y el Señor hoy los bendiga, abran su corazón, porque este mensaje nos va a tocar a todos, nos va a abrazar a todos, pero también nos va a confrontar a todos. Algunas cosas que probablemente, casi aseguraría, tenemos pendiente delante del Señor. Y por eso es tan importante y lo hemos tomado como uno de los destinos de la visión. Tengo un video para pasarles. Primero lo vemos y después seguimos conversando. Podríamos iniciar una hermosa discusión en esta sala si continuásemos con una postura y la otra, con una conversación así. Pero mi punto número 1 como disparador tiene este título, que es, hablando de espíritu de orfandad, tensión natural. Quiero plantar algunos axiomas. Todo padre en la tierra quiere lo mejor para su hijo. Como pueda, va a querer hacer lo mejor para su hijo. Sería muy difícil, un caso muy exótico, encontrar un padre que no quiera esto o que quiera lo malo para su hijo. Al contrario, todos los padres quieren lo mejor para su hijo. Pero entonces acá vamos a estar presentes ante una tensión. Es la tensión de los padres entre ser firmes, entre ser estrictos, entre decir cómo son las cosas y entre aflojar, ser más dóciles, ser más permisivos. Entre el padre que tiene algunas cuestiones que sabe cómo son, otras que no sabe, entonces en algunas va a exigir, en otras no. En algunas algún padre tomará una postura más liviana, otra más estricta. Hay una tensión, hay una administración de una tensión. Porque los padres, por supuesto, están ante un dilema. Los protejo, los cuido para que lo malo nunca les ocurra, porque hay tantos peligros, porque los chicos, sobre todo los más chiquitos, son inocentes, desconocen el mundo que hay afuera. Desconocer la hostilidad del mundo actual y los peligros latentes sería una irresponsabilidad, ¿verdad? ¿Qué tanta libertad les otorgo? Porque los hijos también deben ser libres y desarrollar sus dones. ¿Y cómo uno aprende si no es a veces a los golpes? Si uno no le da espacio, ¿cómo se aprende? Entonces ahí está la tensión. Lo encierro en mi casa para que nunca nada le pase, pero si lo encierro en mi casa, no se va a desarrollar. Ahora cuando lo suelto, ¿cómo lo suelto? Y ahí están los padres, están en esta tensión, la administración de la tensión. El Dani ya le hizo levantar la mano, los que son padres acá, a muchos los conozco, y los que son hijos, que no son padres, tranquilos porque tenés el ejemplo de tu mamá, de tu papá. Esa tensión que todo el tiempo están administrando los padres, porque ser padre es un desafío. A veces tienen que tomar una postura o la otra los padres, ¿verdad? Cuando tienen que decir que no, te prohíbo tal cosa, ahí hay que tomar la postura. ¿Te prohibieron alguna vez alguna cosa, amor, a vos? No sé, sí, no sé. No, ¿vos le prohibiste alguna vez? Sí, ¿viste? Bueno, en un momento la Vicky se paró de este lado. Ahora, no siempre te habrá prohibido todo. ¿Alguna vez te dio permiso para algo? Decime que sí, por favor. Le prohibió todo. Para de un lado, te para del otro. Y ahí está la administración. Entonces, Es importante que todos seamos conscientes de esta tensión de la que les estoy hablando. Tensión entre protección y libertad, entre hablar y callar, entre mantener la calma o hacer un escándalo, entre decir que sí o decir que no, entre ser un facilitador, alguien que va a permitir cosas, o ser alguien que va a impedir cuestiones. ¿Qué está bien y qué está mal? Pregunto. No sé. ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Depende. Me van a decir todos ustedes, sí. Y por eso te digo que es una tensión. Pero que es algo que realmente está. Tengo experiencias yo en mi mente con gente que ha hablado. Algunas que ya cargo yo como padre. Algunas que cargo como hijo. ¿Dónde? ¡Basta, che! Un par de gritos y una sacudida solucionaron un problemón. Evitaron que el desastre apareciera. ¿Alguno se acuerda de alguna de esas? ¿De tu mamá, tu papá? Pero otras veces, lo que evitó la catástrofe fue el silencio de mis padres o el mío. Fue ser prudente, decir, che, deja que pase el tiempo. Deja que la cosa se afloje, se enfríe. La tensión. ¿Qué está bien y qué está mal? No sé, es la tensión. Les cuento una anécdota. Esto sucedió hace un tiempito. Yo tengo dos hijos, ahora tres en etapa escolar, pero en este momento tenía dos, Astor y Aquiles. Y Astor salía 17:15 y teníamos una media hora hasta que salía Aquiles. Entonces teníamos media hora y dijimos, che, hagamos un plan. Esta media hora, bueno, vamos al río que hay a tres cuadras de la escuela a tirar piedra, a ver el agua, correr. Bueno, fuimos a ocupar el tiempo ahí. Entonces vamos con Astor, que tenía 7 en ese momento, llegamos a la orilla del río y presenciamos una escena. Había un nene de unos 8 años, parecido, casi la misma edad que Astor, y los padres, mamá, papá, 30, 35 años. El nene iba de camino al agua, a meterse al agua. Y el padre le decía, déjalo, le decía la madre, déjalo, déjalo. Se va a enfermar, déjalo. A todo esto con Astor nosotros estábamos ahí como comiendo pochoclo, ¿viste? Y el nene encaraba para el agua, pero él no era verano ni estaba con traje de buzo, estaba con la ropa de la escuela y era otoño, hacía frío ya. La madre, o un poco harta, podrida, no decía nada, ¿viste? Y el padre seguía, déjalo, ahí va, no, déjalo, déjalo que vaya al agua, ya, déjalo, se va a enfermar y después va a venir. Y efectivamente el nene llegó a la orilla del agua, miró para atrás al padre como diciendo, y se metió al agua. A chapotear. Claro, cuando el niño sintió el agua fría en las mediecitas y zapatillas, se dio cuenta que lo que el padre estaba diciendo tenía razón. Pero bueno, se puso a chapotear, chapoteó ahí. Ahí va, ahí ya va a ver después. Y el padre que seguía de afuera del agua, ¿no? Cuando el nene se hartó de salpicar y chapotear, salió del agua, se dirigió hacia los progenitores que encararon el camino hacia su casa y más o menos como una cuadra y media nosotros con Astor seguimos escuchando los gritos del padre que decía, ya te vas a enfermar, ya te vas. A todo esto con Astor nos mirábamos, ¿viste? Y cuando ya termina la escena, Astor me mira y me dice, es difícil ser padre, ¿no? Yo nunca hubiera pensado que me iba a decir semejante pregunta cargada con tanto sentido. Y yo le digo, y le repregunto, ¿y por qué pensás que es difícil ser padre? ¿Y cómo hace para que los hijos entiendan que los padres tienen razón? Me dice la David. Lo que quiero decir es que la tensión de la que te estoy hablando es una tensión natural. ¿Por qué? Porque los padres no saben cómo hacer todo. No tienen un plan para todo. No saben cómo criar a sus hijos. Y si aprendieron a cómo criar el primero o el segundo, les cambia todos los planes, ¿o no? Padres que tienen varios hijos. Y si aprendieron a cómo criar el varón con la nena, no sabe. Y si aprendieron a cómo criar uno de 10, a uno que recién nace una década después, ya hay un montón de cosas que te cambiaron. Es decir, los padres no saben cómo hacer un montón de cosas. Y la mayoría de las veces están ante una interrogantes de cómo hacer en ese momento. Sin embargo, tienen que tomar decisiones. ¿Esto es natural o es raro? Es lógico, ¿no? Es lógico que los chicos no vienen con el manual de instrucciones. Eso es natural, porque ¿es difícil ser padre? La respuesta es difícil ser padre. Lauti, es difícil ser padre. No sé cómo se hace yo. Pero que es natural, es natural. Entonces acá viene el espíritu de una época y entramos en el tema. Porque si bien este ejemplo que yo te pongo y el del niño y miles más que podríamos poner, donde vos ponete como protagonista con tu padre, con tu madre, ponete vos en la escena, incluso si has tenido hijos y has tenido discusiones, seguramente por H o por B algo no te gustó, algo vos no hubieras hecho, vos no hubieras dicho lo que tu padre te dijo, no hubieras reaccionado como él reaccionó, no hubieses sido lo que él fue. Lo que ella fue. Hubieses dejado cosas y agarrado otras. Hubieses hecho distinto. ¿Por qué? Porque vos sos otra persona. Y eso muchas veces carga, y viene el espíritu de la época, a cargar con un espíritu de enemistad entre los padres y los hijos. A tal punto el espíritu de enemistad entre los padres y los hijos es que los padres supuestamente son los responsables de todos los daños de esos niños. Y no estoy justificando padres, sino que estoy describiendo un espíritu de una época. Porque yo nunca le hubiera dicho esto a mi hijo, dicen los hijos que están enemistados con los padres. Porque a mí mi madre me abandonó. Y seguramente muchas razones hay en estas frases. Algunas serán subjetivas, otras muy objetivas. Pero al final, lo que termina sucediendo es que el espíritu de orfandad viene a romper un vínculo de amor entre un padre y un hijo, una madre y un hijo, entre un padre y una hija, una madre y una hija. Y hasta llegamos a emitir sentencias de muerte. Desde hoy ya no sos más mi padre. Y quien dice esto acaba de emitir una sentencia. Y quien dice, ya no sos más mi padre, se autonombra como huérfano. Porque quien no tiene padre es, y viene el espíritu de orfandad a regordearse en la escena. Desde que me hiciste aquello, dejaste de ser mi madre, dicen otros. Ustedes saben que cuando estuvimos de campamento, una de las postas, uno de los destinos donde estuvimos, era este. Y había una actividad experiencial, porque esa es una actividad experiencial, es donde uno tiene una experiencia, donde había papelitos para leer frases que a veces, como sentencias, los padres reciben de los hijos. Nosotros le decimos a nuestros padres. Y fue tan fuerte, y los que están no me van a dejar mentir, que algunas personas no podían leer. Algunos se dieron cuenta, pensando que tenían solucionado esto, cuando van a leer la frase, se dieron cuenta que caía el peso de la orfandad espiritual sobre su espalda, con una relación rota de años con sus progenitores, con un daño, con un no perdón, con un rencor, con un montón de hijos huérfanos, de padres vivos. Y el problema, y con esto voy al fondo ahora, el cuchillo, ¿viste? Cuando el cuchillo está enterrado y viene alguien y lo agarra y lo mete más al fondo. El espíritu de orfandad es tal que quien sentencia, vos ya no sos más mi padre, no solo que se transforma en huérfano, sino que al mismo tiempo es el asesino. Porque vos sos el que ha matado a su propio padre. Vos sos el que ha matado a su propia madre. Sos huérfano y asesino al mismo tiempo. Parricida o matricida. Pastor, no será mucho, estoy parándome en un espíritu de una época que ha hecho mucho daño, que sigue haciéndolo y que impide a las personas desarrollarse libremente, porque todos tenemos una historia muy fuerte que resolver con nuestros padres, con nuestras madres. Porque encima después nosotros nos transformaremos en padres y madres y tendremos que poder tener otra esencia con nuestros hijos, que al contrario de un espíritu de orfandad, venga otro espíritu. Durante 10 años en la Academia Solidaria de Artes hicimos consolidación de valores y hablamos de los padres. En todos lados, acá en Córdoba, en otras provincias, en muchos lugares, algunos muy humildes, otros universitarios, otros de clase alta, otros de clase baja, de todo lo que vos quieras. Y siempre el tema recurrente cuando hablamos padre e hijo, siempre ahí está básicamente el kit de toda cuestión. Todo el mundo tiene alguna historia con su padre. Todo el mundo tiene alguna historia con su madre. Es difícil encontrar personas cuando uno empieza a preguntar y a profundizar, que tenga todo absolutamente resuelto. Anécdota 2. Un día estábamos conversando con una niñera. No sos vos, Nancy, fue otra que te reemplazó a vos. Imposible de reemplazarte, pero intentó. Que cuando le cuento sobre esto, me cuenta su anécdota. Me dice, mi papá fue alcohólico. Y al contrario de ser violento, porque a veces el combo del alcohol viene con la violencia, no, este caso este era el más bueno del mundo. Era cuando mi mamá lo quería pegar con la chancleta, mi viejo se ponía al medio para evitar que nos pegaran, éramos dos hermanas. Nos amaba, éramos sus princesas, nos cuidaba, nos regalaba. Pero se perdió tanto con el alcohol que terminó viviendo en la calle, de linjera. Se fue de la casa, se perdió. Y no volvió más. Y de hecho, después murió. Y ella me dijo que había sentido que su padre la había cambiado, la había abandonado y había elegido el alcohol en vez de a ella, en vez de a su familia. Y a partir de ese momento invocó al espíritu de orfandad diciendo, vos ya no sos más mi padre, ahora dejaste de ser mi padre. Se acordaba ella de ese momento. Y después de años con el padre muerto, y cuando el Señor viene a revelarle un montón de cosas y a hablar del perdón y a hablar de cosas, y conversando de esto, de este espíritu de orfandad, yo le hablaba mientras preparaba parte de este mensaje, ella me dice, ahora me doy cuenta que en realidad tengo que volver a pedirle perdón y tengo que volver a adoptar a mi padre muerto. Porque si no, yo no voy a poder ser buena madre. Tengo que poder solucionar esto porque mi padre era un enfermo, adicto, pobre, estaba pasándola mal. Y no es que eligió una cosa por otra, no pudo hacer otra cosa mejor por sí mismo. Hizo lo que pudo. Porque los padres siempre, con aciertos o errores, siempre hacen lo que pueden. Porque un padre es un humano, como vos y como yo. El problema no es el acierto o el error, es el espíritu de orfandad que va a venir a exasperar y a exacerbar algo para romper una relación entre padres e hijos. Y una más, porque ahora estamos hablando de los padres y de los hijos, pero vos sabés que los padres también tenemos expectativas sobre nuestros hijos. Padres, cuando uno ve crecer al nene, al niñito, ahí yo, el Abner, está ahí, 0 kilómetros, ¿viste? Está 0 kilómetros, no tiene ni 20 metros hechos por su propia pierna, no tiene. Y después lo veo los otros y uno ya, viste, a ver, síganme los padres. Viste que ya uno te dice, no, viste que este tiene talento para tal cosa, te dice, alguna vieja, metida, siempre. Y vos decís, ¿será, che? Y ya te imaginabas en el concierto del niño tocando el violín. Y vos, hazte mi hijo. O te dicen, no, mirá cómo la pisa. Mentira, es una pelota de plástico que le dio un tío. Y el pibe casi está, y el padre, mirá, es como Messi este. Capaz que con esto también me salvo, dice el padre. Y el padre, sin querer queriendo, elabora un plan. Un plan tácito que no está escrito en ningún lado, pero proyecta cosas. Los padres proyectamos cosas sobre los hijos. Es natural que querramos lo mejor para ellos y ya nos imaginamos. ¿Y desde dónde te va a imaginar vos que sos padre y desde dónde vos estás? El problema es que este espíritu de la época, este espíritu de orfandad, tiene dos caras. Síganme acá. Cuando uno pierde a sus padres es huérfano. Cuando uno pierde a su esposa o esposo o su cónyuge es... Cuando uno pierde un hijo, no hay nombre. No tiene nombre. El dolor que esa persona sufre es un dolor sin descripción. No hay nombre. Los seres humanos no hemos encontrado una palabra que describa el dolor de una madre o de un padre que ha perdido a su hijo. Sin embargo, el espíritu de orfandad viene a plantarse en la escena al revés ahora. Porque cuando un hijo le falla al padre, entre comillas, cuando el hijo no hace lo que vos decís, cuando no cumple tus expectativas, muchos padres han soltado la sentencia de muerte diciendo: a partir de este momento dejaste de ser mi hijo. Y en ese momento vos te transformás en un sin nombre, pero a su vez en un asesino de tu hijo. Fuerte, ¿no? Y el dolor que esa persona carga hace que se regordee el espíritu de orfandad. ¿Por qué los padres disparan estas palabras, balas, sentencias de muerte? Y porque han cargado expectativas propias sobre los hijos. Porque pensaron que los hijos son algo que les pertenece, son de su propiedad. Porque han querido que los hijos completen sus materias pendientes en la vida. Y anote, los padres suelen tener una clase de plan escrito en algún lugar invisible en el que hay un orden lógico, lógico para los padres, por supuesto, no para los hijos, de las cosas que deberían hacer estos. Y cuando los hijos rompen ese plan, lo desconocen o cambian el orden lógico, surge la frustración en los padres y vienen los problemas. Si le preguntas a papá o a mamá si tiene un plan sobre su hijo, te dirá que no. Yo dejaré que ellos elijan su camino, responderán muy seguros. Sin embargo, como les dije, que no se vea el plan no quiere decir que no exista. Pero esto, mis amados hermanos, también es natural. Esto que acabo de decir es natural, es lógico. Agarra un padre que no proyecte cosas sobre su hijo. Es natural que lo hagan. Chicos, es natural que los padres proyecten. Esto es natural que suceda. Entonces, ante esta cuestión de tensión natural, el que es victorioso es el espíritu de orfandad. Y entonces, los huérfanos y las personas sin nombre en realidad están siendo dominadas por un espíritu que ha venido a centrarse en algunas cosas que vos no pudiste solucionar. Que no pudieron solucionar los padres con los hijos con los padres. Y acá hay un gran problema que va a impedir que todo desarrollo en tu vida funcione, que todo se despliegue, que todo crezca. No habrá manera, porque básicamente hay hasta promesas desde los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, decía un dicho, ¿no? De los primeros mandamientos, para que te vaya bien en la vida. Entonces acá es donde decimos, la iglesia se planta, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo la iglesia puede ayudar ante este escenario? ¿Cómo puedo yo, como iglesia, cómo podemos nosotros ayudarnos, colaborar para que este espíritu de orfandad se vaya? Casi te diría yo, primero, ¿cómo me miro al espejo identificando estos espíritus, estas frases, estos dichos de mí para poder sanar esto? Y hay un texto que quiero leerte, que lo voy a citar así separado, pero tiene casi toda la sabiduría necesaria para esta respuesta. Está en Colosenses capítulo 3. Voy a ir saltando algunos versículos. Marca Colosenses 3 o anótalo y después llévalo a tu casa y volvelo a repasar. Pero ahora, mis queridos hijos, mis queridos padres, este mensaje no es para los padres, no es para los hijos, es para todos. Dejá también vosotros todas estas cosas, dice Colosenses 3, desde el 8 en adelante voy a ir salteando. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se acuerdan que hablamos de un nuevo nacimiento en los otros destinos de la visión y que eso es lo que permite ir reconstruyendo todo lo que quizás antes habíamos hecho mal en otra vida, en una vieja vida? Bueno, se trata primero de eso, por supuesto. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué frase tremenda esta, ¿no? De la manera en que Cristo te perdonó, hacelo también vos con tu papá, con tu mamá, con tu hijo. Porque está cerquita acá. El hilo está cerca. La piedra cae cerca. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y dice al final, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y toda esta serie de consejos y esta serie de cuestiones que vienen después de un nuevo nacimiento hacen que nosotros podamos identificar si el espíritu de orfandad está en mi corazón, en mi casa, si está en algún punto en mí. Porque necesito vestirme del amor, que es el vínculo perfecto de este nuevo nacimiento, porque necesito vestirme de paciencia, de hablar, dejar de hablar mentira, hablar verdad, necesito hablar con misericordia, con gracia. Y todo eso, ¿a quién se lo tengo que dirigir? ¿Sabe a quién? A mi padre primero, a mi madre primero, que es un hombre y una mujer equivocado, errado, imperfecto como yo. ¿A quién se lo tengo que dirigir, hijos? Y padres, ¿a quién se lo tiene que dirigir? A vuestros hijos, que son errados, equivocados, imperfectos como vos. Para que en nuestra imperfección al menos no exista el espíritu de orfandad que todo lo destruye. Hijos, tus padres se van a equivocar o harán cosas de maneras diferentes a las que vos harías. Y esto es lo que está bien, así es siempre. No te dejes engañar por el espíritu de la época que te muestra como extraño y malo lo que en realidad es una tensión natural. Lo que hay que saber es qué hacer con la imperfección natural de nuestros padres y descubriremos lo que significa honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice Efesios 6:2. Esto, o la iglesia de la misión, hay que dejar de hacer todo. Dejemos de evangelizar, dejemos de predicar, dejemos de tocar la música, dejemos de hacer culto, dejemos de hacer, dejen de cocinar, dejen de llevar a los chicos a la escuela. Hay que hacer esto. Hay que aprender a honrar a nuestros padres y a nuestras madres en el Señor para que nos vaya bien. Gracias por los dos que dijeron amén, el resto se van todos al infierno. Ah. Tengo que hacer un chiste, veníamos muy serio, ¿no? ¿Está bien o no? Y vos decís, no, sí, pero vos no sabés la que me hizo. Sí, ya sé. Si te estoy diciendo que sí, te estoy diciendo que entiendo. Es más, te estoy diciendo que es un imperfecto humano, humana. Pero vos necesitas eliminar el espíritu de orfandad. Tenés que perdonar. Si fuese que tenés razón, tenés que ir a abrazar. Hay muchos que saliendo de acá rápidamente tienen que llamar por teléfono. Mañana tienen que ir a tomarse unos mates con la vieja. Llamarlo al viejo. Hay muchos que en la casa, papá, ¿puedo hablar con vos? Ma, ¿te puedo tomar unos mates? Algunos se estarán a 500 kilómetros los padres. Otros, sus padres ya habrán muerto, pero deberán renunciar, y ahora les voy a leer, al espíritu de orfandad, porque no te va a dejar avanzar. Padres, tendremos que estar muy atentos a quiénes son nuestros hijos, ser sensible a su propósito, al plan que Dios les ha encomendado y apoyarlos, cuidándolos y protegiéndolos, pero teniendo una gran conciencia de que no son nuestros hijos, sino son los hijos de Dios. Y que Él nos los ha prestado por un tiempo para administrar sus vidas potenciándolos. Descubriremos lo que significa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, dice Efesios 6:4. Entonces nosotros los padres vamos a tener que tener también un gran aprendizaje y parar la pelota y decir, che, lo más importante no es parar la olla, ni que la cosa vaya y que siempre haya zapatilla en casa y plata para el colectivo y el colegio, sino poder aprender a que mi hijo es una cosa que Dios me dio para administrar y tengo que ver la mejor manera de hacerlo, entendiendo que no me pertenece, que es otra persona distinta y que se va a equivocar, así como yo me equivoqué tantas veces. Y termino con un último pasaje que está en Romanos capítulo 8, versículo 15. Y esto quizás cierra todo, porque, a ver, aflójese un poquito, respire profundo y suelte. Que esta fue tensa, ¿no? El espíritu orfanda, aflójate un poco. Ahora no le hablo ni a los padres ni a los hijos, le voy a hablar a los seres humanos. Que en un día como hoy, si no fuese por Cristo, que si no fuese porque hoy estamos conmemorando la Pascua, ninguno de todos nosotros tendría acceso al reino por la sangre preciosa de Jesucristo y por su misericordia y gracia, que no miró nada, que no nos tuvo en cuenta ninguno de todos nuestros pecados, que eran muchos, grandes, feos, nos dio vida y nos hizo entrar, ¿no?, en la dimensión de la gracia de la vida, nos dio una nueva vida a todos. Y entonces, la palabra dice, y ahora lo vamos a leer, que Dios nos adoptó como sus hijos. Pero mira, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papá mío. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Al contrario, hemos recibido un espíritu de adopción. Y por eso somos todos hijos de Dios. Entonces, el Señor también me confrontó a esto, decir, más allá de que somos salvos y hemos aceptado al Señor, nosotros ahora tenemos que volver a adoptar a nuestros padres muertos. Espiritualmente hablando, muchos tendrán que volver a adoptar a sus hijos muertos, espiritualmente hablando. Porque el espíritu de adopción que hemos recibido, no solo que el Señor nos perdona y nos acepta, sino que nos manda a ejercer el ministerio de la reconciliación. ¿Y dónde vamos a empezar si no por casa? ¿Y dónde tendremos la mayor de las gracias, la mayor de las paciencias, si no en casa? ¿Dónde tendremos el mayor y más grande de los perdones, si no a nuestra madre o a nuestro padre, a nuestros hijos? ¿A dónde ejerceremos esto? Porque si no, el espíritu de orfandad, bíblicamente el de esclavitud, te llena de temores y de miedo y te ata y ya no podés avanzar en nada. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos entender esto y poder pedirle al Señor que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que en nuestra vida a veces se ha infiltrado, se ha metido. El espíritu de adopción es el que el Señor ha soltado de Cristo en adelante, desde la Pascua en adelante, y que está haciéndole clamar a todo, el que la acepta dice, papá mío, sí, vos sos mi hijo, vos aceptás a Jesucristo, si yo te perdono, sí, vos te arrepentís de tu pecado, sí, listo. Pero hoy, la oración de la misión es, primero aceptá a Dios como tu padre. Sé parte, sé nueva criatura, revestite del nuevo hombre, de la nueva mujer, vos. Pero después, anda a hablar con tu mamá. No levanten la mano, no levanten la mano. Es una pregunta retórica. ¿Quién tiene alguna cuenta pendiente con su madre? ¿Quién tiene agradecimientos no dichos? ¿Quién tiene abrazos no dados? ¿Quién tiene un paseo que a la vieja nunca le diste? ¿Quién tiene una invitación a comer que hacer? ¿Quién tiene que regalar una pulserita, un arito? No levante la mano. ¿Quién tiene algo pendiente con su padre? Y vos me decís, pastor, vos porque te criaste en cuna de oro. No estoy negando ninguna de las historias que he escuchado y que conozco, durísimas, fuertísimas. Pero aún en esa escena de las peores que a veces han sucedido en las familias con niños chicos, tiene que venir un espíritu libertador, un espíritu que rompa cadenas, un espíritu de perdón, un espíritu de vida, un espíritu que te suelte de esas cadenas que te dejaron atado, aún con personas que pecaron contra vos y te hicieron daño, pero ese daño todavía te esclaviza porque el espíritu de orfandad ha venido para quedarse. Pero en esta noche y en estos años armaremos dispositivos para que todas las personas que en la misión se sientan en esa silla puedan tener siempre un espíritu de adopción, un espíritu de libertad y puedan perdonar y soltar aún a quienes los hayan dañado. Ponete de pie, vamos a orar. La oración es, en este caso, como una puerta que se le abre al Señor para que después vos acciones. Esta oración, mis amados hermanos, es un permiso, es una indicación, es un envío, es una misión que yo te estoy dando hoy en el nombre del Señor. El que lo haga será bendito. La oración no va a tener poder sin la acción de mañana. La oración es una puerta que se abre, es una llave, porque el Espíritu Santo ahora está tocando al otro. Está llegando a la casa de tu madre, de tu padre, de tus hijos, de tus hijas, para que vayas a desplegar un espíritu de adopción. Ahí habrá que llorar, habrá que pedir perdón o habrá que decir lo que haga falta. Pero el Señor va a abrir la puerta para que todo espíritu de orfandad, espíritu de esclavitud, donde reina el temor y donde el diablo se regordea en medio de la muerte, pueda traer victoria y bendición. Entonces, en esta oración vos tenés que pensar quién es la persona, con nombre y apellido, orar por ella. Y mañana agarra el teléfono, anda, visita y hacelo en el nombre de Jesús, porque va a haber una iglesia que va a estar apoyándote en oración. Señor, en el nombre de Jesús, oramos ahora una oración con un poco de miedo, sí, con, a veces con vergüenza, a veces con dolor, sí, una oración que ni siquiera nos permite abrir bien la boca, entre dientes, sí, porque tantas cosas pasaron, tantas razones justificaron la orfandad y crearon hombres y mujeres sin nombre, que hoy, Señor, queremos dejarlas afuera a todas las razones, porque ahora estamos clamando que el espíritu de adopción por el cual hemos clamado, Abba Padre, y tú nos has escuchado, ese mismo espíritu de vida, el espíritu de Jesucristo, el espíritu de gracia, pueda venir ahora a inundar nuestras vidas para ser enviados en esta misión de reconciliación. Señor, acá se desatarán un montón de abrazos, un montón de llamados telefónicos, un montón de perdón, un montón de te quiero, un montón de me arrepiento, un montón de te amo. Y tú seguramente, Señor, soltarás cadenas que nos ataban. Y desatarás un montón de bendiciones sobre esas personas que serán libres de este espíritu. Pero también te clamo una más, Señor. que nos permitas ministrar a una generación como iglesia, que nos permitas ministrar a una generación huérfana, a una generación de hijos huérfanos, a una generación de padres sin nombre, y poder restaurar estas relaciones para que en tu nombre y en el nombre de Jesús el espíritu de adopción pueda restaurar familias rotas y que eso sea una gran bendición que disfrutemos, Señor, de aquí en adelante, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.